Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos deporte hasta las 3:30 de la tarde en un fin de semana que viene de un desastre del Sevilla, de la derrota con el Rayo y un Sevilla que se ha metido en un lío tremendo en puestos de descenso y con un Betis en zona Champions, la cara y la cruz en nuestro fútbol y que va a terminar, va a pasar por Europa miércoles y jueves y va a desembocar en un derbi realmente apasionante. Pero vamos con las novedades hasta las 3:30 de la tarde rápidamente. Recuerden que de 3:30 a 4 tenemos en el 105.8 de la frecuencia modulada nuestro debate habitual de los lunes a esta hora del mediodía. Hola Andrés Ocaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Víctor? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Como decía, el fin de semana nos deja un Betis lanzado con una victoria contundente en San Sebastián y metido en un puesto de zona de Champions.
Sí, un Betis que volvió a reencontrarse con la victoria fuera de casa después de, podemos decir, los tropiezos en partidos, por ejemplo, contra el Celta, con el Valladolid, con el Cádiz, quizá equipos de la zona baja de la tabla donde se esperaba que hubiera conseguido más puntos, pero una situación u otra le impidió al equipo de Pellegrini sumar. Y ayer la verdad es que dio un golpe en la mesa que no voy a decir que no fuera esperado, pero sí que se añoraba ya en el conjunto verde y blanco. Un Betis que jugó muy a contraestilo, o mejor dicho, con el estilo de esta temporada, manteniendo la portería a cero, queriendo llegar vivo a los últimos minutos del partido y en el que Víctor, de nuevo, los movimientos desde el banquillo de Manuel Pellegrini fueron fundamentales, destacando algunos nombres propios, como el de Alex Moreno, el del Panda, que se marcaron un partidazo descomunal, y el del chaval Juan Cruz, que metió su primer gol en primera división para abrir la lata. Y ojo, porque llegaba el Betis sin Guido Rodríguez, que lo quiso reservar el entrenador para el derbi y que debería estar el domingo que viene en el Benito Villamarín.
El domingo que viene en el Benito Villamarín. Hay que pasar primero por Europa, dos partidos irrelevantes, pero vaya el derbi que tenemos a la vuelta de la esquina. Hola Escalera, buenas tardes.
Hola, Víctor, buenas tardes.
Tanto el Sevilla viviendo en un lío tremendo, en un lío, en una situación de caos y con una preocupación total y absoluta.
Sí, cosas que no pasan por casualidad, ¿no? Es decir, cuando uno tiene una plantilla, después de una planificación tan nefasta, pues el equipo está donde está, ¿no? Y el equipo no responde, el Sevilla que ocupa los puestos de descenso y la situación es crítica porque el Sevilla está llamado para otras cotas y ahora mismo un club exigente como se autodenomina el Sevilla, es crítica la situación ahora mismo del Sevilla Fútbol Club, ¿no?
Las novedades del entrenamiento son las ausencias de Marcao y Navas en el día de hoy. Bono se ha entrenado con cierta normalidad y se ha podido ver, ando un poco cansado de estas de elevar esto a noticias, ahora lo vamos a comentar en nuestro debate de los lunes, al director deportivo y al vicepresidente en el entrenamiento. No sé, convertimos eso en noticias. Ahora profundizamos cuando yo creo que la noticia, Escalera, es que este Sevilla ha tocado fondo y o tocan el botón de la alarma o el equipo va camino de la segunda división.
Sí, sí. Yo no sé si ha tocado fondo porque todavía hay más puestos por debajo. Exactamente. Pero cuidado que el Sevilla no responde y ahora mismo la situación es muy complicada y con partidos muy difíciles antes del Mundial.
Habrá rotaciones, como es lógico, el miércoles en Manchester, donde el Sevilla no se juega nada, salvo evitar otro ridículo. Te pregunto, Escalera.
Sí. Tendrá que haber novedades, pero es que ahora mismo para el derbi, para la Real Sociedad, es un equipo que no sabemos qué va a sacar el entrenador, porque tampoco tiene más, ¿no?
Bueno, pues entramos ahora en debate en el 105.8 de la frecuencia modulada, analizando este Betis que sigue ganando, que está metido en zona de Champions, con un Sevilla metido en un auténtico lío, con los partidos europeos que tenemos, miércoles y jueves, y una semana que va a desembocar en un derbi realmente interesante. En un segundito, en el 105.8, el gran debate de los lunes. hasta las 4 de la tarde. Aquí en COPE Más Sevilla tenemos deporte, como decía anteriormente, nuestro habitual gran debate de los lunes al mediodía, después de haber analizado de 1 a 2 de la tarde las novedades y haberle dado nuestro punto de opinión, lógicamente, cerca de un fin de semana que ha sido tremendamente interesante. Le damos una vuelta de tuerca más a esta hora del mediodía. Ocaña, buenas tardes de nuevo. Escalera, buenas tardes de nuevo. Buenas
Hola tardes. De nuevo, Víctor.
Bueno, iba a decir, ¿arrancamos por lo que ha ocurrido o hacia lo que vamos? Creo que mejor pararse y detenerse un poco en lo que ha ocurrido y por el camino vamos ya analizando, tenemos toda una semana por delante, analizar un derbi que a mí me parece que es tremendamente interesante por la vuelta que se le ha dado a la vida en el fútbol sevillano, que en los últimos años, pues más de 15 años, ha habido una autoridad total del Sevilla, pero que la sensación que da es que el partido, el derbi, llega muy desequilibrado el próximo domingo. Ahora hablamos de eso, pero Andrés, la noticia positiva del fin de semana es el paso adelante que da el Betis en un campo como es el de la Real Sociedad, uno de los equipos revelaciones de moda de la temporada, está jugando bastante bien, un candidato a meterse en puesta de Liga de Campeones, llega allí el Betis, ¡pa! 0-2, tres puntos más y sigue viviendo en zona de Champions.
Sí, en un momento que además apuntaba a ser un punto de inflexión, ¿no? Por lo menos que era importante dentro del calendario del Betis, que evidentemente no tiene urgencia de puntos, que aunque hubiera perdido ayer, hubiera seguido en una zona por lo menos para pelear esas siete posiciones, pero que en este Betis que algunos, yo no estoy de acuerdo, pero le reclaman la necesidad de pelear por el cuarto puesto, pues desde luego la victoria de ayer se antojaba importantísima. Venía de perder con el Atlético de Madrid, de empatar con el Cádiz, de no hacer buenos resultados y lo cierto, Víctor, es que creo que ayer hubo un ejercicio de madurez importante y además creo que se demostró algo muy interesante, que es que este Betis de este año no tiene nada que ver con el Betis del año pasado. Mantiene su filosofía principal, que es la de competir hasta la extenuación, y también el hecho de que, como yo siempre digo, si al Betis no lo matas, en cualquier momento te puede mandar para allá. Si no eres capaz de destrozar al Betis, el Betis se mantiene siempre vivo en los partidos, pero con unos argumentos muy distintos a los de temporadas anteriores. Si quieres ahora, pues analizamos las causas, pero para que te hagas una idea, Víctor, ¿sí? Desde la temporada 34-35, el Betis en 12 jornadas no dejaba 6 veces la portería a cero. Un Betis que es mucho menos vertical, mucho menos profundo, que crea muchas menos ocasiones que el año pasado, está cuarto, empatado con el tercero, porque Manuel Pellegrini ha decidido construirlo este año a partir de la portería cero y es lo que le está dando el rédito tan bueno y metido como primero en la siguiente ronda de la Europa League en este inicio de temporada.
Sí, eso te iba a preguntar, Andrés, abierto también, lógicamente, la línea con Isaac Escalera para meternos en debate ya con esta uh-huh. situación y este momento del Betis. ¿Tú crees que es algo intencionado?
Sí, creo que es algo, a ver, no intencionado a principio de temporada, pero que ha tenido que ver con las situaciones que le han ido ocurriendo al Betis desde que empezó el año. El Betis, que estaba construido para otra cosa, empezó la temporada con 8 jugadores sin ser inscritos las 3 primeras jornadas, prácticamente. En el primer partido europeo de la temporada se le lesiona a su máximo goleador, Juanmi, y después Fekir se ha perdido ya 9 partidos en lo que llevamos de competición. Se ha encontrado Manuel Pellegrini sin bandas titulares, sus bandas titulares eran Canales a un lado y Juanmi al otro, con Fekir por medio y el delantero, lo que le daba una profundidad bestial. Ha tenido que recomponer el equipo. Se han hartado a jugar partidos Rodri, que el año pasado era suplente, y Luis Enrique, que es un chaval de 20 años que prácticamente todavía no sabemos ni cómo es, hacia dónde va. Y Pellegrini ha tenido que recomponerse, no obstinarse en su juego favorito, que es estar en campo rival, recuperar el balón allí y al intercambio de golpes llevarse los partidos, y Pellegrini se ha recompuesto, y se ha recompuesto con unos números que, repito, Escalera, Víctor, desde la portería cero no los conseguía desde la temporada 34-35. A ver cómo acaba, ¿no?, el año, pero para mí, desde luego, empiezo a pensar que es algo absolutamente intencionado por parte de un entrenador que quiere llegar vivo casi siempre a los 20-25 últimos minutos de partido y ahí decidir desde los movimientos en el banquillo.
Le he escuchado a Pellegrini en alguna ocasión, ¿verdad, Andrés? Hablar de... hizo las cuentas. Cuando llegó el Betis encajaba 60 goles, ¿no? 60 y tantos goles.
59 goles con Setién, sí.
Exactamente, que había que bajó la primera temporada, incluso dijo que para estar arriba había que darle otra vuelta más al asunto defensivo y que había que reducir esa cantidad de goles en contra. Es verdad que ha firmado a un buen jugador como Luis Felipe, bueno, no... Y eso también le está ayudando al equipo, pero lo que parece evidente es que este equipo, Andrés, y ahora si te parece escuchamos algo del fin de semana, por ir rematando, este equipo es cada día más, más sólido, ¿no? Porque aunque juegue peor o sea menos vistoso, pero sí es más sólido, ¿no?
Ha mejorado otras parcelas del juego, ¿verdad?
Exactamente.
Domina otras parcelas del juego. Gana, ¿no? Que no dominaba tan bien como ahora lo hace.
Sólido.
Y además desde la... yo creo que la perspectiva, la ilusión o por lo menos la intención que tiene el entrenador, Víctor, de a medida que vaya recuperando efectivos, intentar volver a dotar a los suyos de también esa alegría, ¿no? Con la que jugaba anteriormente. Por ejemplo, ya va a estar Fekir, ya va a poder recuperar una banda con Canales, esperar que en enero, después del parón, vuelva también Juanmi. Y claro, teniendo en cuenta además Escalera y Víctor que hay jugadores que no han dado el paso adelante, ¿no? Que la diferencia cuando juega Miranda, cuando juega Alex Moreno es tremenda, que Pola Cucú pues también ayer jugó, pero hay diferencia cuando juega Guido, William José y el Panda, o sea que yo creo que con lo que tiene está haciendo encaje de bolillos el entrenador y él se ha dado cuenta que tenía que para ser competitivo con este equipo tenía que jugar de otra forma y mira, y lo está haciendo, y aunque algunos partidos se equivoca, también tiene un gran manejo de los cambios. Sabe a qué futbolista guardar, a cuál no, sabe cómo cambiar un partido durante el transcurso del mismo y siempre le aporta algo desde el banquillo al equipo.
Hombre, ayer está muy bien Ruiz Silva, por ejemplo, sí, es decir, el claro. Equipo ayer creo que no defiende tan bien como se refleja en el resultado, creo que el que está bien de verdad es Ruiz Silva, y después hace Pellegrini una cosa que no lo hacen todos los entrenadores, que es darle la oportunidad de verdad a los canteranos, a los chavales de la cantera. Y darle la oportunidad de verdad es por lo menos por lo que hemos visto en meter a Juan Cruz y darle minutos de calidad en los partidos, ¿no? Porque ayer Juan Cruz está en el partido con 0-0 del marcador, un partido clave como es en San Sebastián ante la Real Sociedad, y que te dé esos minutos el entrenador denota confianza del entrenador al chaval que sale, ¿no? Rodri es uno más del primer equipo, aunque tenga el 28 a la espalda, o sea que estamos viendo como Pellegrini no le tiembla el pulso, que si tiene lesionados o tiene sancionados, que sube a futbolistas de abajo y lo hace jugar, ¿eh?
Sí, lo hace jugar y ofreciendo un rendimiento como este chaval, que ya creo que es uno más dentro de la plantilla, y ayer hizo un extraordinario gol. No sé si quieres rescatar o caña algo del fin de semana, algún sonido.
Sí, vamos a escuchar, porque claro, Pellegrini siempre se defiende. Cuando le dicen que su equipo juega peor, primero saca los números a relucir, saca la parcela defensiva del equipo, y ayer también hablaba de lo contento que estaba y explicaba por qué cree que el Betis no jugó tan vistoso en ataque. Que por cierto, vaya partido que hace el Panda. Vaya partido que hace el Panda. La segunda parte es una auténtica barbaridad, con gol incluido, y la de Alex Moreno. Escuchamos a Pellegrini.
Bueno, sí, muy contento porque sumamos 3 puntos ante un rival directo como es la Real Sociedad. Además jugando aquí de visita en su campo, que venía una muy buena racha en los últimos partidos. Así que en ese aspecto quedé muy, muy contento. En segundo lugar, yo creo que ninguno de los equipos quiso nunca el empate. Siempre fuimos a buscar, tanto ellos como nosotros. Quizás a nosotros nos costó un poco más porque, si no me equivoco, la Real Sociedad de Derecho entre 20 y 23 faltas en mitad de campo. Eso era muy difícil superarlo, cortaban todas las jugadas. Pero nos arreglamos para hacer 2 jugadas muy buenas, sobre todo en la primera, el centro atrás de Alex Moreno, que habíamos hablado que se hundía mucho dentro del área, y la buena definición de Juan Cruz. Así que estuvimos atrás muy sólidos, así que para mí fue un partido muy completo.
Mira, te he dejado este sonido, Víctor, te rescato dos cosas. Primero, porque habla del gol de Alex Moreno. Lleva 3 temporadas seguidas el Betis metiendo el mismo gol en San Sebastián. llegando a línea de fondo en lateral, poniendo la pelota atrás y resolviendo la segunda línea. Dice el entrenador que está estudiado, que saben que la Real cuando le ataque se mete muy cerca del portero y que de ahí venía la orden de poner esa pelota atrás y apareció Juan Cruz. Y después que el tema de las faltas, ¿no? Es verdad que ayer la Real Sociedad hace cerca de 30 faltas. Es increíble cómo para el Betis cada vez que quiere jugar, pero yo ahí no estoy tan de acuerdo con el entrenador. Yo creo que el Betis se ha perdido esa identidad que tenía el año pasado de controlar la posesión de la pelota y de ser mucho más incisivo en ataque, ¿no? Es verdad que ayer te para la Real, pero me parece que se junta todo un poco la Real y que el Betis tampoco tiene esa claridad con la pelota que tenía otros años.
¿Cómo es la semana del Betis, Andrés?
Se va, pero viene aquí el Helsinki para jugar el jueves con el Betis. Hoy ha descansado, mañana habrá entrenamiento, pasado evidentemente ya hasta el domingo. El jueves habrá un equipo plagado de jugadores suplentes que no serán titulares en el derbi. Yo creo que todos, los 11 jugadores que salgan de inicio, si no es por motivo de lesión, prácticamente no serán titulares en el derbi. Y a preparar un partido en el que llega el Betis con 13 puntos de ventaja, asumiendo el papel de claro favorito, con la responsabilidad tremenda de ganar en el Benito Villamarín ante un Sevilla que llega tan mal, pero evidentemente con la incertidumbre de saber que el gran dominador de los derbis de la ciudad es el Sevilla, a pesar de todos estos números, de ahí lo raro del derbi que vamos a ver este domingo, ¿no?
Sí, mira, lo tenía apuntado para la parte final del programa, para ir lanzando ya el derbi, pero como te has adelantado, pues invierto el orden del guión. Has dado un golpe de estado al guión, querido Andrés Ocaña.
Disculpe usted, querido Víctor.
Nada, es que manda usted. Y ya le pido también la opinión a Escalera. Estoy completamente de acuerdo contigo. Estamos posiblemente ante una oportunidad, iba a decir histórica, quizás sea exagerado, pero ante una oportunidad del Betis de atacar con dureza a un rival que llega absolutamente tocado por todos los flancos como es el Sevilla.
Hombre, llega un rival champion contra uno en descenso, ¿no? Eso para empezar. Y después, por supuesto, ¿no? Por el nivel que está mostrando un equipo y otro, y por el nivel de la plantilla, creo que es distinto, ¿no? Al final, no digo de jugadores, sino de confección de equipo, de piezas clave que tiene uno y tiene otro, el Sevilla es claramente inferior al Betis, que es muy favorito para el derbi, ¿no? Pero no por... Es que lo muestra la clasificación, si es que lo dice así.
Sí, yo lo único, vamos a ver, argumentos a los que agarrarse el Sevilla para intentar igualar en la medida de lo posible, ¿no? Esta previa, pues que es verdad que el Betis no pasa por encima de sus rivales, o sea, eso, la diferencia del Betis con los rivales este año no la está plasmando en el terreno de juego, excepto en contadas excepciones, ¿no? Pero también es verdad que está siendo, quitando el partido del Atlético de Madrid, muy sólido en casa el equipo de Manuel Pellegrini. Y después vuelvo a repetir, Víctor, evidentemente que la clasificación después de 12 jornadas no es arbitraria. Si el Sevilla está ahí abajo y el Betis está ahí arriba, es por mérito y demérito de unos y otros. Pero es tan dominador el Sevilla en los derbis, ¿verdad?, que te invita a pensar que este equipo, el equipo de Nervión, el Sevilla, pues que sabe jugar estos partidos y que no parece que se vaya a desenchufar, ni mucho menos, ¿no?
Sí, bueno, habrá tiempo para analizar este derbi. A mí me parece que llega absolutamente desequilibrado y me gusta la palabra que has utilizado, Andrés, responsabilidad. Creo que el Betis está con esa responsabilidad de hacer algo que le encanta a su afición, al igual que ocurre en el caso del Sevilla, aprovechar los momentos. Históricamente, ahí están los números, el Sevilla juega mejor los derbis. Creo que esto no es ningún secreto, ni es una opinión, es una realidad, y ahora mismo hay tanta diferencia en juego, en puntos y en sensaciones, que el Betis está ante una oportunidad de darle un golpe fuerte al Sevilla, porque saldría muy tocado del Villamarín y lo metería aún más de lleno en puesto de descenso. De ahí la importancia, ¿no?, que tiene y el interés que tiene el derbi por todo lo que está jugando el Sevilla, el Betis, y por las consecuencias que puede tener, porque además después quedará un partido y luego un mes y medio de Mundial. O sea que vamos a estar hablando del derbi durante un mes y medio. Tremendamente interesante el partido que se nos acerca poco a poco el próximo domingo en el Benito Villamarín y que les iremos informando una programación especial durante toda la semana. Si no te queda nada más, Ocaña, tomamos aire con Ricard Martí y nos metemos en el análisis del Sevilla y del lío en el que se ha metido. ¿Te parece?
Me parece magnífico, Víctor.
Pues dale, Ricard.
Este miércoles el Sevilla regresa a la Champions.
Un partido para echar el telón a la Champions, que será en Inglaterra. Allí se va a jugar el Manchester City, Sevilla a las 9 de la noche, el miércoles 2 de noviembre.
Partidazo en el tiempo de juego de COPE más Sevilla. Desde las 8 y media, Manchester City, Sevilla.
Vamos a vivir un partidazo en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Con la narración de Isaac Escalera y los comentarios de nuestros catedráticos.
Manchester City, que ya no se juega nada, pero hay que ir a Manchester.
Con el patrocinio de Acora Sur, Cruceros Torre del Oro, La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Mar Perental, El Papelón, Jesús. Solo Autoconsumo Solar y Autoclima Sport.
Tiempo de Champions, tiempo de juego con los números uno del deporte sevillano, dirigidos por Rafael Almansa.
Y nosotros pues mañana más.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Bueno, nos metemos de lleno en el análisis de la situación en la que se ha metido el Sevilla. Lo hemos repasado a mediodía los puntos, 12 jornadas, 10 puntos, metido de lleno ya, de lleno pendiente de lo que haga el Getafe esta tarde, los puestos de descenso. Hay un equipo escalera que se ha quedado un poco descolgado con 4 puntos, pero el resto, el Cádiz con la victoria ante el Atlético de Madrid, dio muestras de que está apretando, el Girona empata, que se puede empatar, querido Escalera, querido Isaac Escalera, se puede empatar en el Santiago Bernabéu. Tú que siempre dices, no, es que allí es muy difícil, ¿no? El Sevilla lo tiene muy complicado. Allí empatan muchos equipos, menos el Sevilla. Se puede empatar. Y cuidado, ¿eh? Cuidado porque si no han tomado conciencia en el Sevilla, y no sé cuál es vuestra opinión, de que vienen los cuernos astifinos, pues estarían metiéndose aún en un problema, porque a mí me parece que viendo el nivelito de la plantilla y del juego, que este equipo a día de hoy es un candidato a pelear por no descender, ¿eh?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Lo primero es que en esta jornada el Sevilla no acabaría en descenso si el Elche gana hoy al Getafe. O sea, que el Sevilla pendiente de un Elche-Getafe. A partir de ahí, pues sí.
Bueno, a puntos igual, ¿no? A puntos con el Getafe, ¿no?
Sí, pero saldría el descenso por diferencia de goles. Sí, bueno, pero sí. Bueno, esos son pequeños detalles que comentamos hasta ahora de la tarde, ¿no? Pero sí, la plantilla está ahí, ¿no? Es que volvemos a comentarlo, ese falto de físico lo vemos. Además se reflejan los partidos, se reflejan los goles, falto de físico y de gol. Los delanteros del Sevilla no son propios de la primera división. Ni de un equipo como el Sevilla, ni del que sea, ¿no? Creo que tiene los peores delanteros de toda la categoría. En este caso, se mostró el otro día otra vez, ¿no? Con Rafa Mir. Que Rafa Mir no es que falle el mano a mano, sino que después falla algo que creo que es impropio de la primera división. Sin portero y tampoco tiene reflejos para regalarle el gol a Isco, que estaba absolutamente solo, ¿no? Y después, pues las transiciones defensivas no existen en el Sevilla. El físico, por eso digo que no existe, porque es que lo ven partido tras partido. Álvaro García recorta y tiene una inmensidad de espacio para hacer lo que le da la gana. Vemos que es Álvaro García, vemos que es otro futbolista, en otro partido sigue pasando lo mismo en el Sevilla. O sea que esto o lo arreglan, Víctor, como has dicho, o tiene una pinta pero malísima, malísima, ¿eh?
Sí, hay dos partes, ¿no? Primero el análisis de por qué se llega a esta situación, que creo que prácticamente ya lo hemos hecho, un desastre total y absoluto. Todo lo que ha hecho el Sevilla, todos los que lo que han hecho los que mandan en el club en el último año y medio ha sido perjudicar y meterle piedras en la mochila al Sevilla hasta que lo han metido en el río y lo están hundiendo. Y es así, alargando una situación con un entrenador que estaba agotado como Lopetegui, dándole las llaves del club a Lopetegui en el juego, permitiéndole ridículos espantosos en la Champions y justificando continuamente la caída en picado del equipo, no teniendo la decisión de destituir al entrenador, dándole jugadores absurdos del mismo corte para no llegar a ningún lado. Y después Monchi absolutamente desconectado, ¿no? No estamos acostumbrados a que Monchi haga este equipo, ¿no? Un equipo que físicamente se cae, un equipo con jugadores pequeños, al toque, jugadores que no están al nivel. Ese Papu se ha agotado por completo, Suso no está al nivel, lo de Isco no tiene nombre, Acuña está fuera, el problema de los centrales, lo de los delanteros es absolutamente injustificable. O sea, la plantilla del Sevilla es un absoluto dolor, un dolor, sí. Es un error. Dime.
Dale, Víctor, perdona.
No, iba a decir que es un error, que es un error tremendo, ¿no? Un error tremendo de planificación y de confección del equipo, y que se juntan dos cosas. Una confección muy, pero que muy criticable, y dos, que el equipo ha ido asumiendo esos tics y esa manera de jugar horrorosa del entrenador, y al final es la tormenta perfecta para dar con un equipo en puesto de descenso. No sé si quieres comentar algo, porque creo que a partir de aquí el Sevilla debería hacer una raya y asumir la situación, Andrés.
Es que yo creo que el principal problema es que nadie habla en el Sevilla de la situación en la que está metido el equipo.
A eso iba.
Nadie habla con realismo.
A eso iba.
Y hay una especie de... Sí. En Monchi, una especie de depresión, entre comillas, desde la salida de Lopetegui, ¿no? Que digamos que él se ha sentido desautorizado a lo mejor por el club, que ha tenido que actuar porque veía que el equipo se iba al pozo, al abismo, y que todavía no se ha recuperado de ello, que todavía está en la época del duelo, y que creo que ya Monchi tiene que volver a dar un paso adelante, por lo menos para explicar que en el club hay pulso y que se es conocedor de la situación tan crítica que hay. Y después creo que a los directivos le ha tocado la lotería con Sampaoli, en el sentido de que como es un entrenador con un discurso tan elaborado, con una labia, por decirlo así, tan interesante, ¿verdad?, que lo explica todo, que asume el protagonismo total y absoluto, Víctor, pues Sampaoli se ha comido los problemas del club, se los ha comido, y el entrenador pues ha tapado una situación en la que se está metiendo el Sevilla desde hace semanas y que ha quedado en un segundo plano, porque se empató con el Atleti y no pasaba nada, se empató con el Valencia y bueno, pues que el Sevilla está muy mal, empató, se perdió en Madrid, es que era lo normal, y ahora cuando se ha perdido con el Rayo Vallecano en casa, parece que todo el mundo se le han abierto los ojos de par en par diciendo, oye, que el Sevilla puede descender, ¿no? Y creo que la llegada de Sampaoli había absorbido esta realidad que no quieren ver algunos. Y para terminar, Víctor, yo lo decía esta mañana, yo también creo que Sampaoli no puede llegar a Sevilla a hacer una pretemporada. O sea, Sampaoli no puede llegar a probar 5 sistemas de juego distintos, 8 alineaciones, un día con delantero, otro sin delantero, otro 5 defensa, otro 4. Yo creo que Sampaoli tiene aquí que venir aquí y no hablar de una idea, de un deseo, y hablar más de una realidad. Sampaoli tiene que saber que o gana, o gana, o gana, que no hay otra, ¿no? Creo yo.
Mira, descubro alguna conversación, ¿no? Porque lógicamente llevamos tantos años, ¿no? Y algunas llamadas, ¿no? De dirigentes, de algunas opiniones nuestras. Oye, hace algunos meses, os veo demasiado pesimistas. Y yo muchas veces me echaba las manos a la cabeza, ¿no? Y en algunas reuniones, pues, decía, bueno, pues que no lo ven, que el equipo se está cayendo. Bueno, pues parece ser que no lo ve, que no lo veían o que no lo querían ver. Y creo que es el momento de que el Sevilla acepte el reto, este nuevo reto, porque es verdad que estaba viviendo en la ola del éxito en las últimas temporadas, pero con cierta naturalidad. Es decir, que Monchi, en vez de estar escabreado con el mundo y no sé, y transmitiendo una sensación, porque yo no sé de puertas para adentro, a lo mejor de puertas para adentro todo es normal. La verdad es que las noticias que nos llegan a nosotros es de que no es así, ¿no? Es de una situación de pesimismo y de depresión total. Bueno, pues será el momento de explicar las cosas y de asumir el reto con naturalidad. Oye, que se han hecho las cosas mal, sí. Bueno, pues se asume, se han hecho las cosas mal, y se monta un plan para evitar que el Sevilla se vaya a segunda división. Pero no estas caras, esta tristeza, este victimismo, este ego, estas historias, que lo único que están haciendo es perjudicando al Sevilla. Porque el que puede sacar de esta situación al Sevilla se llama Ramón Rodríguez Verdejo Monchi. No hay otro. Y la situación pasa por fichar jugadores. No hay otra. Con este equipo, con este mismo equipo, si el equipo no se refuerza, el equipo va de cabeza a la segunda división. De cabeza. Y con el entrenador tendrán que hablar. con el entrenador estoy completamente de acuerdo con contigo, Caña, con el entrenador tendrán que hablar y decir,
el entrenador no puede seguir probando y probando.
Yo entiendo muy bien, yo entiendo que el entrenador tiene lo que tiene, que es un desastre, es un dolor ver a algunos jugadores del Sevilla. Pero el Sevilla no puede salir con Isco delante de los centros.
¿Cuál es su equipo, no? ¿Y cuál es, Isco, es lo que puede hacer con él?
No, exactamente. Situación de alarma, 4-4-2, encerrarse y busquen ustedes el empate contra el Rayo Vallecano. El empate, ¿por qué? Porque es que si no se van a segunda división. Y creo que ese análisis no se está haciendo, por lo menos de cara hacia afuera, no se está haciendo en el Sevilla. Se está ahí con unas vendas, con unas depresiones. Y decía anteriormente que es verdad, nosotros somos también los responsables, ¿no? Que si Monchi ha ido al entrenamiento, que si Monchi no ha ido, que si ha ido Pepe Castro,
¿cómo no va
que
a
si ha estado Monchi en el entrenamiento, en el entrenamiento Junior, que si hoy le ha puesto la mano por encima a Sampaoli? De verdad, son estupideces. Y los responsables somos nosotros. Ya, o sea, ya está bien de hablar de estupideces y de cuestiones banales. Aquel director deportivo, que es el mejor, que se ha equivocado, pero que es el mejor, tiene que aceptar el reto con personalidad y con autoridad. Y decir, bueno, me he equivocado, vamos a arreglar esto. Vamos a evitar que el Sevilla se vaya a segunda división, pero vamos allá a no transmitir esa sensación que se está transmitiendo desde el club, de que Monchi parece que tiene más ganas de irse que de quedarse, porque ellos eso lo están generando ellos. Eso no lo estamos inventando, eso lo están generando ellos.
No, y además nadie lo niega. Claro, el silencio otorga, ¿no?, a todas estas teorías cierta credibilidad.
Exactamente.
¿No?
Es muy fácil pues eliminar esto y decir públicamente, señores, nos hemos equivocado, pedimos ayuda a la gente, nos hemos equivocado, vamos a intentar arreglar esto. Creo que ese es el primer paso que el Sevilla tiene que dar. Para ir saliendo de esta situación que es a día de hoy, y viendo el equipo, muy preocupante. Yo creo que esto con al ritmo de Suso, Isco en el centro del campo, Gudel en el puesto de centrales, Gudel centro del campo, Acuña que no está, Montiel mirando para arriba, el problema de los centrales, los delanteros sin jugar, Januzaj, a ese ritmo Sevilla es serio candidato a no descender.
Tiene una oportunidad interesante
a descender, digo,
a la hora de elaborar un discurso potente y distinto en Sevilla esta semana, que tiene un viaje a Manchester, donde el presidente se supone que hablará a la llegada del equipo a Inglaterra, y después donde a ver si el director deportivo decide recuperar también, bueno, pues esa atención a la prensa que ha caracterizado siempre, ¿no? Y que se vea de verdad cuál es el discurso a partir de ahora del club, que creo que sería muy, muy interesante.
Exactamente, porque ojo a la semana, Escalera. Si ya juega el miércoles un partido contra el Manchester, no sirve para nada, pero bueno.
No te pueden meter seis tampoco.
Exactamente. Los ridículos son piedras en la mochila, que se convierte en una losa, y después el partidito guasa que tiene el Sevilla en el Villamarín, partidito guasa, y después la llegada de la Real Sociedad, todo antes del Mundial, o sea. Si la idea era, comentábamos hace un par de semanas, sostener un poco la caída para buscar algún que otro refuerzo obligado y reaccionar, son tres partidos. Yo el de Manchester más que nada es el daño que te puedo hacer, pero dos partidos, Betis, Real Sociedad, que pueden dejar al equipo, como no reaccione, pueden dejar al equipo muy tocado para el mes y medio que queda después sin fútbol por el tema del Mundial.
Sí, objetivo, no perder con Betis y Real Sociedad y pasar de Copa. Yo creo que ese tiene que ser el objetivo del Sevilla, aunque sea duro decirlo, pero creo que es así. Creo que es así, ante dos equipos que son mejores que él, empatar los dos partidos y pasar en la Copa del Rey.
Sin lugar a dudas, ¿no? ¿Tú tienes alguna duda, Ocaña?
No, ¿qué duda voy a tener? Lo que sí digo que bien haría el Sevilla en buscar las soluciones ahora mismo desde dentro, Víctor, y no estar pensando lo que vaya a venir o dejar de venir en el mercado de invierno.
Yo creo desde dentro, verdad, ¿eh? Exactamente, yo desde dentro.
Cuidado, salvo cuidado con esta trampa también, ¿eh?
Exactamente. Bueno, muy interesante, habrá tiempo para el análisis una semana, que tenemos fútbol europeo y que va a acabar con el derbi. Se lo iremos contando durante toda la semana, porque hay un montón de cosas que ir contando aquí en COPE más Sevilla. Hasta luego, Caña.
Un abrazo, querido Víctor.
Adiós, Escalera. Adiós. Gracias a Ricard Martí, más deporte que durante toda la tarde aquí en la COPE. Hasta luego.